Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, este año debería llamarse el año de la impunidad. El ejército exculpó a todos los efectivos que actuaron el día de la matanza en Ayacucho. Esta es una investigación que ha publicado Ángel Páez en La República. La Inspectoría General del Ejército concluyó que ninguno de los oficiales o subalternos que participaron en la represión a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte es responsable del asesinato de 10 ciudadanos el 15 de diciembre de 2022 en Huamanga, Ayacucho. Los protocolos de necropsia expedidos por el Instituto de Medicina Legal señalan que las víctimas fueron impactadas por proyectiles compatibles a los fusiles de fabricación israelí Galil, armamento que portaban los elementos del ejército el día de los hechos, como está comprobado por centenares de videos y fotografías. Pero el informe final del inspector asignado para el caso, el general de brigada Marco Marín Saldaña, no atribuyó los homicidios a ninguno de los uniformados. El general Marín solo encontró faltas administrativas atribuidas a 8 uniformados del ejército, a quienes se sancionó con un castigo simple. En un primer momento, el general Marín inició proceso a 37 efectivos, pero de este grupo a 12 oficiales les imputó infracciones graves y muy graves por haber disparado, por haber ordenado disparar o por haber impedido que sus subordinados disparen a los manifestantes. Sin embargo, el mismo general Marín finalmente los exculpó de todos los cargos y concluyó que la autoría de la muerte a balazos a larga distancia de la decena de civiles en Huamanga, Ayacucho, es un invento de la prensa. El general no ha visto los videos de IDL reporteros en los que se ve claramente a los soldados disparando sus fusiles a la altura del cuerpo de los manifestantes. Es increíble que diga que se trata de un invento de la prensa. Él ha declarado además textualmente en el documento: no está probado que los heridos y o fallecidos mencionados en los medios de comunicación social y en las redes sociales hayan sido producto del accionar de los integrantes de las patrullas de las Fuerzas Armadas. O sea, se usaron fusiles Galil, ese es el armamento y esas son las balas que se encontraron en los cadáveres, pero él dice que no está probado que hayan salido esas balas de los efectivos de las Fuerzas Armadas del Ejército que participaron ese día. O sea, ¿de dónde salieron entonces? ¿De los ponchos rojos? También tiene una teoría conspirativa al respecto. Sería interesante que nos lo aclare. La rapidez con la que el ejército actuó para concluir oficialmente que ninguno de sus oficiales y subalternos es culpable de alguno de los asesinatos del 15 de diciembre en Huamanga contrasta con la lentitud y rechazo con que respondió a las solicitudes de la fiscal encargada del caso, Mirela Coronel Molero. Necesitaba los documentos clasificados sobre la actuación de los militares ese día para establecer si estos cumplieron con los protocolos sobre el uso de la fuerza. Y como el ejército se negaba a colaborar, la fiscal coronel tuvo que recurrir al Poder Judicial para obtener la información. O sea, impunidad total en Ayacucho, donde 10 personas fueron abatidas a tiros, según los videos publicados por IDL Reporteros, en los que se ve claramente que fueron por soldados del ejército. Esperamos que la investigación fiscal sí encuentre responsabilidad, porque es indignante que 10 personas hayan sido asesinadas por agentes del Estado y como si nada. Y una operadora de Nicanor Boluarte amenazaba a prefectos en San Martín para inscripción de partido político. Esto es una nota que salió publicada ayer en Cuarto Poder. Bueno, ya sabemos que Nicanor Boluarte hace uso de los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno de su hermana para impulsar la creación de su partido político Ciudadanos por el Perú, CPP. Pero ahora un nuevo rostro aparece y habría jugado un rol clave en el intento por inscribir esta organización ante el Jurado Nacional de Elecciones. Desde mantener bajo amenaza a estas autoridades regionales hasta cobrar mensualidades para financiar sus gestiones. Se trata de Griselda Herrera, quien es señalada, de acuerdo a la información difundida por Cuarto Poder, como la operadora política de Nicanor Boluarte para manejar a los prefectos y subprefectos en la región San Martín. Sus ex colaboradores la señalan como una profesora drástica a la que le gusta ordenar y mantener bajo amenaza a los citados funcionarios. Dice un prefecto: ella tenía el poder, por órdenes de arriba, por órdenes del número 2, que es el señor Nicanor, de ordenar que tal prefecto vaya o tal lo cesas, porque son órdenes, ha dicho el prefecto Armando Villanueva de San Martín. Pero ¿quién es Griselda Herrera? Apenas asumió Dina Boluarte en el 2011 como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el gobierno nombró a Griselda Herrera como jefa de Jaliwarma en la región San Martín, cargo que tuvo que dejar debido a escándalos en la zona. Luego formó una ONG junto a la esposa de Nicanor Boluarte. Personas cercanas a ella indican que sería alguien muy allegada a Dina Boluarte y que el 26 de noviembre del 2022, durante el plenario de Ciudadanos por el Perú, este partido que está formando Nicanor Boluarte, estuvo como invitada a invitar Dina Boluarte. Además, se le encargó a Griselda Herrera en ese momento un rol de coordinación para la inscripción del partido. Tras la caída de Pedro Castillo, la operadora de Nicanor Boluarte pasó a manejar en las sombras a todos los prefectos y subprefectos de la región San Martín. Una de las condiciones que imponía era que todo subprefecto debía llenar las fichas para afiliarse al partido político de Nicanor. Incluso se creó un grupo de WhatsApp que se llamaba CPP Tarapoto. Y ahí Griselda Herrera y su esposo Fernando Navarro notificaban a los prefectos y subprefectos los avances en inscripción del partido CPP ante el Jurado Nacional de Elecciones. Algunas de estas autoridades dicen haberse sentido amenazadas y con riesgo de perder sus cargos si no colaboraban. Los problemas se incrementaron cuando, además de firmas, les exigieron bolsas de dinero para que la coordinadora del partido, Griselda Herrera, lo administrase. Se señala que se pedía un monto de 50 soles por cada subprefecto de manera mensual. O sea, encima les cobraban cupo para poder formar el partido y, digamos, hacer todos los gastos que requieren mantener la inscripción. El hermano de la presidenta, utilizando la red de prefectos y subprefectos para crear un partido político, coaccionándolos a firmar fichas de afiliación, o de lo contrario, podían perder sus cargos. Ahí está, como dijo la presidenta Boluarte, su hermano que puede hacer lo que se le pega la gana, y claramente con la venia de la primera autoridad del país. Y ahora vamos a hablar sobre una nota que ha publicado el diario El Comercio y que revela que Pedro Castillo, Aníbal Torres y Betsy Chávez elaboraron el mensaje del autogolpe de Estado del 7 de diciembre, según la acusación fiscal. Vamos a leer un extracto de la nota del Comercio. Según el documento, a las 9:49 de la noche del 6 de diciembre del 2022, Pedro Castillo, Aníbal Torres y Chávez Chino ingresaron al despacho presidencial y minutos después utilizaron una computadora ubicada en la oficina de apoyo al cónyuge, es decir, a la entonces primera dama, Lilia Paredes. En esta computadora se introdujo un dispositivo, un USB de marca Kingston, etiquetado con el nombre de Marco, desde donde se abrió un archivo Word denominado mensaje. Este detalle al Ministerio Público corresponde al proyecto de mensaje de la Nación anunciado un día después por el exmandatario. En la pericia de análisis digital forense realizada a inicios de diciembre último, también se determinó que el usuario de la computadora usada por Castillo, Torres y Chávez para redactar el discurso del golpe tiene las siglas OACP, que correspondería al nombre del hijo del expresidente Castillo. La participación de Torres en la elaboración del mensaje se evidencia, según la tesis fiscal, en el texto expresado por Castillo Terrones, porque contendría frases y términos iguales a los referidos por el ex primer ministro en diferentes actividades oficiales en las que hizo uso de la palabra. Eso ya se han hecho comparaciones, ¿no?, entre lo que decía Aníbal Torres en sus discursos y las frases que usó Pedro Castillo en su discurso de autogolpe del 7 de diciembre. Torres y Chávez se retiraron de Palacio de Gobierno con dirección a la presidencia del Consejo de Ministros a las 11:04 de la noche del 6 de diciembre, o sea, la noche anterior. No obstante, el referido proyecto de mensaje a la Nación, el documento, continuó siendo revisado durante la madrugada y la mañana del 7 de diciembre del 2022, remarcó la Fiscalía. El informe pericial concluye que en la referida computadora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge hubo un documento mensaje, así se llamaba, cuya última modificación fue a las 6:42 de la mañana del 7 de diciembre. El archivo no se pudo recuperar porque no fue guardado en el dispositivo incautado. Sobre la ex primera ministra Betsy Chávez, el Ministerio Público señaló que su asistencia a la Casa de Gobierno la noche previa al golpe de Estado tuvo la finalidad de realizar actos de coordinación de la ejecución del delito de rebelión. La ex primera ministra además dispuso otras acciones con el aval de Castillo Terrones. Una de ellas fue comunicarse con el entonces titular del Interior, Willy Huerta, para solicitarse que le ordene a los agentes de la Policía Nacional ubicados en el perímetro de Palacio de Gobierno que permite el ingreso de manifestantes a favor del Ejecutivo a la Plaza de Armas. Bueno, por este caso, el Ministerio Público ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para Betsy Chávez, la Fiscalía ha pedido 25 años de cárcel y para Aníbal Torres, 15 años, ambos por el presunto delito de rebelión. Y ahora vamos a hablar del Tribunal Constitucional y su flamante asesor Heriberto Benítez, porque ahora resulta que le pagó 30.000 soles el TC a Heriberto Benítez por asesoría antes de contratarlo el año pasado. Antes de ser contratado en el TC, el abogado Heriberto Benítez ya había brindado servicios de asesoría a esta institución, como aparece en el portal de transparencia del Tribunal Constitucional. En octubre del año pasado, el despacho del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ordenó pagarle 30.000 soles al ex abogado de Alejandro Toledo e investigado en el caso La Centralita por su contrato de locación de una asesoría a su oficina. O sea, ya estaba asesorando de forma externa al presidente del Tribunal Constitucional desde el año pasado. 3 meses después, el magistrado Francisco Morales dispuso que el abogado Heriberto Benítez sea contratado como asesor jurisdiccional 3 del Gabinete de Asesores Jurisdiccionales de esta institución. Esta designación se realizó con la firma del titular del Tribunal Constitucional. Ahora, acá es importante destacar que ya desde el año pasado el investigado por el caso de La Centralita, Heriberto Benítez, para quien la Fiscalía ha pedido 30 años de cárcel, nada menos, venía asesorando y cobrando jugosos ingresos del Tribunal Constitucional. Y ahora ya está contratado oficialmente como asesor, un procesado por corrupción, nada menos. Y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que ha publicado Vigilancia Ciudadana este fin de semana y que tiene que ver con la manera como los partidos políticos están usando el financiamiento público que les da el Estado y que proviene de nuestros impuestos. Es dinero de todos los peruanos. Una serie de irregularidades en el uso del financiamiento público directo a los partidos políticos han sido detectados por un informe de Vigilancia Ciudadana tras analizar las rendiciones de cuentas presentadas a la OMPE entre enero y junio del año pasado. Son 9 partidos políticos que han recibido los financiamientos públicos directos. Se han encontrado deficiencias en casos de capacitaciones y actividades de formación que no están sustentadas debidamente y se presentan balances que no tienen comprobantes de pago, expuso la directora de proyectos electorales de esta organización, Margarita Díaz Picasso. Además, le pidió a la OMPE fortalecer la supervisión al uso de los fondos otorgados por el Estado a los partidos políticos. Bueno, porque la verdad es que hacen los que le da la gana con ese fondo, ¿no? Y como no hay sanciones efectivas para el mal uso de los fondos, eso va a seguir siendo así. Y justamente sobre este tema tenemos una entrevista que le hicimos anoche al escritor Renato Cisneros, con quien analizamos algunos de los casos y de cómo los partidos políticos vienen utilizando los fondos públicos que les entrega el Estado. Veamos un extracto de la entrevista. En las 3 pepas presentadas por Vigilancia Ciudadana, José Yumpo, ex abogado de Vladimir Cerrón, fue contratado por Perú Libre para servicios de consultoría en junio de 2023 por más de 30.000 soles. O sea, contratan al abogado de Vladimir Cerrón para hacer una consultoría. Yo ahí me pregunto si es que no le están pagando más bien sus servicios como abogado para Vladimir Cerrón de una forma encubierta, ¿no?
Lógico, claro.
Sí, porque ahí en el rubro consultoría no puede entrar absolutamente todo, ¿no? Deberían ser bastante más precisos en la descripción.
Así es.
Servicio de asesoría legal.
Asesoría legal, bueno, ya está.
Abril.
Sí. Ahora podemos ver el PPT. Veamos el anterior tweet, Ricardo, que son 3 tweets de ellos y luego vamos al PPT y lo vemos con más detalle. El anterior tweet de ese hilo, el anterior, ya no me acuerdo.
Tienes que subir, en lugar de bajar tienes que subir, Ricardo.
Entra a su cuenta y es Renovación Popular. Este es rico, porque es Renovación Popular sigue pagando al exproductor de Chibolín, Andrés Hurtado, por gastos de capacitación no sustentados. Nadie dice que sea para pagar entrevistas. Ellos lo preguntan. Lo cierto es que en este periodo, pues el señor alcalde, hoy alcalde de Lima, pues tuvo unas participaciones que todos recordamos así, generosas, amorosas, sobonas, en el programa de este caballero Andrés del sábado con Andrés, y ahí está. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Saben de dónde? De lo que pagamos en impuestos. De eso. Está bien, yo he declarado siempre que me parece que está bien la financiación estatal, que los partidos reciban financiación porque la democracia cuesta, pero no así. No para pagarle al productor de Chibolín para que le soben la espalda al señor candidato a la alcaldía de Lima cuando está en campaña. Eso no puede ser, ¿no? Y lo que pasa es que además la ley electoral es, todos los controles se han ido relajando y entonces ya, bueno, te jalan las orejas, te dicen, ay, ¿por qué no has reportado bien? Ay. Y ya con eso, ya no pasó nada, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, tú ahora lo describías, ¿no? Y efectivamente, lo que a ojos nuestros probablemente sea un clarísimo conflicto de interés, ¿no? O sea, pagarle al productor de un programa que invita recurrentemente al que fuera candidato y hoy es alcalde, es un conflicto de interés. Quizá no está sancionado por la ley, pero me parece bien, digamos, criticarlo con toda la gravedad que tiene el caso, porque la única sanción posible es que en la siguiente elección a los candidatos por Renovación Popular la gente no los vote, ¿no? Si es que eso logra suceder en un próximo, en próximos comicios. Pero lo que digo, lo que para nosotros es un obvio conflicto de interés, termina justificándose de maneras muy alambicadas, ¿no? Y siempre se están jugando al filo de la ley para hacer lo que se supone que está dentro de la ley, pero esto para mí también es otro descaro, ¿no? O sea, pagarle al productor de un programa que ha sido que le ha dado tribuna permanentemente al hoy alcalde de Lima. Sí, no, es vergonzoso.
Lo que yo veo es que hay permanentemente este tipo de prácticas. Mira, ¿desde cuándo datan las publicaciones de distintos medios? Nosotros también hemos hecho algunas publicaciones sobre cómo se gastan los partidos o a qué destinan los partidos los fondos que reciben del Estado, financiamiento público directo, y los partidos lo siguen haciendo. Las denuncias son fuertes. Lo que hemos dicho los medios, Renato, es que contratan al allegado, contratan al hijo de vecino, contratan a la empresa sin experiencia, al proveedor sin experiencia, o sea, como si fuera una entidad más del Estado, ¿no? El partido político actúa exactamente igual. Y claro, ya bueno, el escándalo, la bulla, la denuncia periodística, etc. Pero luego, en la siguiente fiscalización que realiza la OMPE, o en este caso Vigilancia Ciudadana, encontramos lo mismo. Otra vez lo mismo. Ya en un reporte anterior, Clara, acuérdate, se había mencionado que Vladimir Cerrón recibió una mensualidad de este fondo. Entonces, y Renato, y ¿por qué esto, no? ¿Por qué este modus operandi que no les importa otra vez, de nuevo, a los partidos políticos?
Porque no hay sanción, ¿no? Lo decía Clara Elvira, las sanciones son retóricas, declarativas, así cocachos, que tendrían que avergonzarlos moralmente, pero a la hora de la obra no hay una sanción punitiva que ni siquiera que los haga entender el problema, porque estoy seguro que lo entienden muy bien, sino que los obligue a tratar de tener mejores prácticas. Y también es cierto que lamentablemente porcentaje mayoritario tal vez de la audiencia, quisiera creer que no, pero es obvio, ¿no?, que le entra por un oído y le sale por el otro. Sí, lamentablemente creo que acá también lo que nos toca es seguir criticándolo, por más que no haya en la realidad, en la práctica, una mejoría dentro de la práctica de los partidos, ni un entendimiento de parte de esa población a la que parece no importarle.
Como sí, son la extensión de la bancada, se van a portar igual, se van a portar exactamente igual.
Sí, claro. Y miren este dato, hablando de asesorías legales, este está bueno, es Renovación Popular. José Talavera Herrera, abogados, contratada por un monto de 29.900 soles por los servicios de asesoría legal durante los meses de febrero, marzo, abril y junio de 2023. Su gerente, Talavera Herrera José Alejandro Jesús, fue asesor legal de Alex Curi. ¿Ven cómo todo da vueltas? Ahí está, asesoría legal. Hay cosas más interesantes también. Somos Perú, por ejemplo, tiene, contrata por 1.000.000 de soles a la misma empresa y tiene estos gastos en formación y capacitación a una empresa que se llama Central Mediática SAC. Entonces, bueno, todo esto no nos lo estamos inventando nosotros, este es un informe de lo que ha encontrado esta asociación.
Clara, en la carilla anterior, ahí sí también había una mención interesante, ¿no? Recurrente alquiler de local partidario a la promotora, esta PRODEC, ¿no? Que tiene al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como su presidente. Entonces, esto ya se había denunciado la vez anterior. Pero otra vez sigue con lo mismo. O sea, no les importa. La crítica no les importa absolutamente.
Sí. Hay uno... Sí, perdóname, Renato, continúa.
No, sí, David, sí.
Y no, quería decir que hay uno que está justamente en la cuenta de Twitter o de X de Vigilancia Ciudadana, de Avanza País, y que esto nos puede dar pie para otro tema porque tiene que ver con investigaciones, tesis y cosas que están, digamos, en el ojo de la tormenta ahora, ¿no? Mira, por ejemplo, Avanza País ha gastado más de 100.000 soles en actividades de investigación. Vigilancia Ciudadana pregunta, ¿dónde están esas investigaciones? ¿Por qué no las publican para tener mayor transparencia? Y aquí aparece una empresa que se llama Latinoamérica Digital SAC, que ha cobrado 105.600 soles como actividad de investigación. Y según el artículo de la ley, esta debe ser difundida por el partido político o alianza electoral y remitida a la OMPE en medio digital. Pregunta, Vigilancia Ciudadana, ¿cómo la difunden? ¿Qué medios emplean para su difusión? ¿Cuáles son los plazos para ello? Justamente esa laxitud en la normativa permite que simplemente pongan los rubros que a ellos les parece, los montos que les parece, contraten empresas a dedo, y finalmente no sabemos exactamente qué se ha hecho con ese dinero, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, no se ha publicado ninguna investigación, no sabemos si se han hecho, y Avanza País debería, en honor a la transparencia, publicar y difundir las investigaciones por las que han pagado más de 100.000 soles con dinero de todos los peruanos.
Ajá. Y en la anterior diapositiva, la de Alianza para el Progreso, pasa lo mismo, porque claro, un partido distinto también tiene sus investigaciones que cuestan mucho dinero, pero que no existen en ninguna parte, que no las han publicado. Es la diapositiva, la número 2, esa, difusión de investigaciones. Entonces, miren, 2501 del 2023, análisis y diagnóstico en relación a las elecciones regionales, municipales, 22.500 soles. La investigación realizada por el consultor Echevarría Scrivens José Luis, no se ha encontrado el documento y la norma dice que se tienen que publicar las investigaciones. Si es que nos parece bien que los partidos sean centros de pensamiento, que los partidos contraten consultores serios, que hagan investigación, que publiquen las investigaciones, porque ¿de qué nos sirve que se quede en un cajón del escritorio del señor Richard Acuña o del señor César Acuña o del señor Valdés, los jefes de Alianza para el Progreso, si lo que queremos es todos culturizarnos con las investigaciones que hace Alianza para el Progreso y que hace Avanza País?
Bueno, como vemos, es indispensable que se establezcan mejores mecanismos de fiscalización a los fondos públicos con los que se financian los partidos, porque ya vemos que esto es un festín, hacen lo que les da la gana, ni siquiera rinden cuentas y no pasa nada. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.